Los hominis erecti son una tribu numerosa, unos están agazapados y otros acostados digiriendo pesadamente en la orilla del mar y bajo la esfera del sol que los calienta y les vuelve el pelo más leonado. A menudo gruñen, saltan, se agitan, se palmean el vientre, eructan y emiten ruidos guturales de los que parecen gozar. El más corpulento, que matando a todos sus adversarios se ha impuesto definitivamente como jefe de tribu, trata de ahuyentar las garrapatas de la espalda, restregándose contra los guijarros, y de vez en cuando abre un ojo para mirar furtivamente a ese que suele adoptar la extraña posición de sentado y mira siempre en la misma dirección. Secretamente, el jefe de tribu ha intentado a menudo adoptar la posición de sentado, pero renunció a causa del dolor en la espina dorsal. A menudo ha mirado el mismo punto donde ese clava los ojos. Ese punto es la cima de una pedregosa montaña allá lejos, donde no puede haber hembras ni alces, y si uno pudiera trepar, se rompería la crisma contra la copa del cielo, que ahí baja hasta posarse apenas en las cimas rocosas. El jefe de tribu, irritado entonces con ese tipo extraño, aún no tuvo ganas de matarlo. De matarlo tal vez no tuvo ganas, porque ese jamás le disputó una hembra, ni un pez, ni un pedazo de alce u otro animal. Ese, ya parece evidente, no quiere llegar a jefe de tribu, porque cuando se levanta y se aleja, ninguno lo sigue, aunque en la tribu se entiende que no está cómodo, porque es un ejemplar extraño que no sigue al jefe. Quizá toda la extrañeza está en que es macilento, nervudo, y tiene una prominencia rara bajo el labio inferior, y antes que cejas como cuernos rudimentarios sobre los ojos, una franja curva y tenue y lampiña. Con el ojo que el jefe tiene abierto y alerta, no sólo para vigilar al Homo erectus, que a diferencia de todos tiene barbilla y frente, con el ojo que el jefe tiene abierto y alerta, decía, escruta las olas que se deslizan esparciéndose en grandes medialunas de blancura, y al fin algo ha visto, porque abre bien los dos ojos y yergue la cabeza, mira recelosamente la tribu y se mueve cautelosamente a gatas. Llega con sigilo a una medialuna de espuma y se zambulle de un salto entre las olas. De pronto está luchando cuerpo a cuerpo con los muchos brazos del pulpo gigante que incautamente había venido aquí para buscar los cangrejos azules, que normalmente están en la pequeña barrera coralina que emerge de este fragmento de superficie. Ahora, los homines erectis, ansiosos pero como atontados, se acercan lentamente a la orilla, miran la lucha, tiemblan y pisotean el agua, y solo el que tiene mentón y frente se desinteresa del asunto, dedicado como está a mirar siempre hacia lo alto, donde el cielo se posa sobre la cima rocosa de la montaña. Por último, el jefe de la tribu sale del mar sin haber vencido del todo, con los brazos del pulpo gigante pegados al cuerpo. Apenas en la arena quemante de sol, se arroja de bruces para obligar al pulpo a rendirse, debilitado por el calor. Pero todos los homines de la tribu se le arrojan encima para disputarle una parte de la presa, y sigue una pelea violenta y una comilona feroz. En poco tiempo no hay nada que disputar. Entonces se desenredan del ovillo que han formado sus extremidades. Uno a uno se vuelve erecti, como es su característica. Se lamen los labios, se arquean y gruñen por el dolor de los golpes recibidos. Uno trata de sacarse un trozo de fibra de los dientes. Otro se escarba las narices, donde tal vez le entró un pedazo de carne, y el jefe de tribu mira alrededor y se enfurruña porque recuerda que el homo que tiene mentón y frente no participó en la riña. Sin embargo, allá al costado, el homo que tiene mentón y frente no está más sentado en el lugar desde donde mira el cielo tocando la montaña. En cambio, está sentado en una roca en medio del mar, y ahí, con una piedra, aplasta las lapas y le sorbe el contenido. Los homines erecti, brincando en el mar, lo rodean para ver de qué se trata. Algunos vacilan y tratan de imitarlo torpemente. Y el jefe de tribu siente una gran irritación y la curiosidad de ver también él de qué se trata no quisiera demostrarla. Por lo tanto, avanza y cautelosamente se reúne con la tribu. Está por atacar al homo que tiene mentón y frente, pero embargado por vaya a saber qué respeto extraño e indefinible, se detiene. Y ahora es él quien observa apartado de los demás. De bruces en la playa, el jefe de tribu olisquea al principio titubeante, por último suelta un gruñido de llamada. Los homines los siguen en la fuga y ya gateando, ya asaltando, trepan por el flanco de la montaña y el lomo del mentón y la frente. Encabeza la tribu cerca del jefe, tal vez porque es ágil para correr, tal vez porque él también ha olfateado la manada de fieras. Los pechos respiran afanosamente y las gargantas sueltan suspiros roncos. El lomo excepcional se detiene de golpe. Se detiene también el jefe. Se detienen todos para comprender. El lomo excepcional se toca el mentón hurgándose la barba rala, agacha la cabeza y con una mano se aprieta la frente extraña y todos lo miran, pero tiemblan por el peligro que se acerca. El jefe mira receloso y el extraño Homo erectus señala a la derecha un grupo de árboles muy altos en una elevación del terreno. Los homines no entienden y el jefe tampoco entiende. Y entonces el del mentón y la frente toma al jefe de la mano, trata de incitarlo a que lo siga y este receloso y los otros atontados los siguen tal vez poseídos por una confianza extraña e instintiva. Cuando han llegado a los troncos de los árboles, el lomo del mentón y la frente se encarama. Y el jefe, siempre receloso, termina por encaramarse también. Y luego se encaraman todos, excepto ese que no tiene fuerza porque es flaco. El pelo se le ha caído de la cabeza, ni siquiera es capaz de tomar una hembra. Ahora, oteando desde lo alto de las ramas, el lomo del mentón y la frente mira hacia abajo y escruta un poco al que no fue capaz de trepar ni un poco las rocas escarpadas que bajan hasta el mar. Divisa la manada de fieras y la señala al jefe. El jefe entiende al fin que esas fieras no pueden subir a los árboles. Mira perplejo al lomo del mentón y la frente y termina por darse palmadas de alegría en el vientre, gruñendo de satisfacción. Todos empiezan a participar de la satisfacción del jefe, por eso todos se palmean el vientre y gruñen, y terminan por palmearse uno al otro, y al final juegan y saltan de rama en rama. Solo el lomo que tiene el mentón y la frente no participa de la alegría. Fijamente mira un poco las fieras que han perdido las huellas de los homines y olisquean titubeando entre los matorrales, y un poco mira al hombre cansado que abajo tiembla junto a un tronco, y nada advierte que después de haberse estrujado toda esa frente, está bajando para ayudar al compañero a trepar. Ahora resulta que las fieras, a fuerza de olisquear, reencuentran las huellas de los homines y se acercan cautelosamente a la arboleda. Los homines siguen jugando, brincando de rama en rama, porque ya han comprendido que las fieras no pueden subir los troncos. Y a las fieras les arrojan ramas y varillas para burlarse de ellas. El lomo excepcional con una mano se busca el mentón en medio de la barba y con la otra se estruja la frente. Tal vez sospecha que esas fieras famélicas no se alejarán de abajo de los árboles, y arriba de los árboles los homines terminarán por sufrir hambre y sed. Pero de pronto, uno de los homines que salta de rama en rama cae al suelo. La fiera se vuelve gruñendo hacia el cuerpo para disputárselo trozo por trozo. Los homines de los árboles han dejado de jugar y miran el espectáculo sorprendidos. El jefe de tribu mira inquisitivamente al hombre del mentón y la frente, y este ni lo nota porque tiene la cabeza inclinada sobre el pecho. Después de devorar al caído y de lamerle el jugo, las fieras miran lánguidamente hacia arriba, esperando que caiga otra presa. Vagabundean un poco, al fin se alejan, tal vez ya llenas, tal vez resignadas. El jefe de tribu mira al hombre del mentón y la frente. Este comprende que le están preguntando si es el momento oportuno para bajar de los árboles, y como inclina la cabeza, el jefe intuye que es mejor esperar un poco más. Apenas bajan de los árboles, el hombre que no fue capaz de subir solo y a quien hasta hubo que ayudar a descender suelta un lamento como si lo hubiera mordido una fiera. Todos lo miran y ven que ninguna fiera lo ha mordido. No saben por qué se aprieta los puños contra el pecho, alarga el cuello y abre la boca como una serpiente enroscada. Ahora el lomo que hace esas extrañas pantomimas de dolor empieza a amacarse, se arquea, cae jadeando y babeándose. De pronto está muerto. Los homines están espantados de veras porque ese murió sin que nada ni nadie lo haya matado. Se miran mutuamente con los ojos llenos de temor. El jefe de tribu huye, seguido por todos. y solo el lomo excepcional se queda mirando largamente al compañero que murió sin que nadie lo haya matado. El lomo erectus, que tiene el mentón y la frente, se quedó sentado, mirando siempre hacia el mismo punto, aun si la tribu se alejó. Ahora que quiere reunirse nuevamente con los compañeros, los encuentra sin esfuerzo en el claro alto al pie de ese monte donde se posa el cielo. Ha intuido que en este claro la tribu vino a buscar hembras, y de hecho ahora los homines se están relamiendo porque en los matorrales se oyen gemidos, gruñidos y llantos de pequeños. El hombre de la frente y el mentón, sin embargo, no va a buscar una hembra ni a disputársela a un compañero, sino que adopta esa extraña posición de sentado y mira sobre las cimas del monte el cielo que se podrá tocar para ver si es blanco o duro y comestible o no. El jefe de tribu sale exhausto de un matorral y persigue aún a una hembra joven. La aferra del pelo y al mismo tiempo ve al lomo del mentón y la frente sentado y mirando hacia el lugar de siempre, y se irrita porque ese no toma hembras y tampoco las disputa a los compañeros. Entonces, arrastrando a la hembra joven del pelo, va a matar al lomo del mentón y la frente para sacarse de una vez por todas la irritación. Pero cuando está delante, vuelve a sentir esa timidez extraña y no sabe qué hacer. Le echa encima a la hembra joven, complacido con su propio gesto, y se aleja despacio. El lomo de la frente y el mentón, sentado como está, toma a la hembra de los brazos, la recuesta y con la cabeza apoyada en las propias rodillas, le pasa ligeramente las manos por la cara y el pelo. Y la hembra, estando así, primero gruñe y luego se adormila, y el lomo con ese peso en las rodillas sigue mirando el cielo apoyado en la montaña. Ahora los homines que se arrastran detrás de las hembras lo rodean uno por uno, miran esa manera extraña de estar un macho y una hembra y no comprenden. El jefe de tribu se irrita y furioso va a recuperar la joven que le había entregado, y el lomo con el mentón y la frente no reacciona. No solo no reacciona, sino que se levanta y camina hacia la montaña. Todos, inmóviles y asombrados, lo siguen con los ojos. El jefe de tribu no lo ataca, se limita a seguirlo. Todos lo siguen, y ahora es como si el lomo con el mentón y la frente se hubiera vuelto el jefe. Suben hacia la cima de la montaña, suben jadeando durante varias horas, suben todo el resto del día, y está cayendo la noche cuando descubren que en esa cima el cielo no se posa, porque se posa más allá del valle sobre la otra cima. Acá los homines erecti se detienen agrupándose alrededor del jefe de tribu, y el lomo que tiene el mentón y la frente continúa, abandonado por todos, su camino al encuentro del cielo. Hominis Erecti, Teodoro Jutari.